Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 7 de abril. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente vosotros podréis opinar sobre los temas que nos ocupan entre la 1 y 20 y la 1 y media en el espacio de Usted Dirá. En los próximos minutos os contaremos cómo trabajan los buzos de la UBUFER, una unidad de buceo de la Armada que tiene su sede aquí en Ferrol y que trabaja recuperando patrimonio submarino y desactivando artefactos explosivos submarinos también, entre otras cuestiones. Hablaremos de ello en una interesantísima entrevista con el comandante de la unidad de buceo de Ferrol, el teniente de navío don Ángel Lozano Gálvez, también desactivador de explosivos. Y también charlaremos con la directora general de turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro, que nos contará las acciones que se llevarán a cabo en la ciudad departamental para dinamizar el camino inglés desde Ferrol hasta Santiago de Compostela en este año xacobeo y del nuevo albergue de peregrinos de Ferrol, el primero que acogerá la Casa do Mar, además de preguntarle por ese balance de la Semana Santa, de los datos turísticos, una Semana Santa atípica en nuestra comunidad con Galicia perimetrada. Y también, si nos da tiempo, nos acercaremos hasta la Diputación de A Coruña, porque próximamente pondrán en marcha un nuevo programa piloto de prevención de la ludopatía en los centros educativos de nuestra provincia. Y es que preocupa especialmente el tema de las apuestas deportivas y el juego online entre los menores. Según los datos oficiales, es lo que más está creciendo entre la juventud y el principal motivo de las consultas a especialistas que llegan en los últimos años. Por otra parte, en cuanto a la pandemia, desde las 12 del mediodía comparece en una rueda de prensa el conselleiro de Sanidad de Julio García Comesaña informando sobre los acuerdos de la reunión del Comité Clínico que asesora la Xunta de Galicia y que ha decidido ubicar al municipio de Ortigueira en el nivel de restricciones medio-bajo, el mismo que ya tenemos actualmente en el resto de municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La novedad es que estos cambios, van a entrar en vigor a partir de mañana. También tenemos otra novedad y es que las reuniones de personas no convivientes en domicilios volverán a estar permitidas en nuestra comunidad, en este caso a partir de la madrugada del próximo sábado día 10 de abril. De este modo, Galicia vuelve al esquema previo a la Semana Santa, durante la cual estuvieron limitados los encuentros de personas que no convivían juntas y solo podrían juntarse en el exterior. Así podrán celebrarse reuniones de no convivientes en domicilios hasta un máximo de 4 personas. En exteriores, el máximo será de 6 personas por cada uno de esos encuentros. Y las instalaciones del recinto ferial de Fimo en Ferrol acogen desde primera hora de la mañana la vacunación de 4.000 personas entre los 60 y 65 años, un proceso que se prolongará durante todo este día y también durante el jueves en horario de mañana y de tarde, con la vacuna elaborada por AstraZeneca, con la segunda dosis programada para dentro de 12 semanas. A partir del viernes y durante 3 días consecutivos, el hall de entrada de este recinto acogerá también la vacunación de 6.400 personas, en esta ocasión entre los 75 y los 79 años. Recibirán, en este caso, la vacuna de Pfizer. El Ayuntamiento de Ferrol tiene en marcha un dispositivo de tráfico en la zona en el que participan agentes de la Policía Local y Protección Civil para facilitar la circulación, estacionamiento de vehículos, bueno, y evitar las aglomeraciones como las que se han producido en otros puntos, como en Santiago de Compostela, en la ciudad de la Cultura, cuando las personas, bueno, pues acudían muchísimo antes de la cita. También más asuntos. Aquí en Ferrol, visita de la Consejería de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, con Gonzalo Trenor, que mantuvieron un encuentro de trabajo con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para hablar de diferentes cuestiones, como el fin de las obras de saneamiento de Amalata, que está muy próximo, o también la posible colaboración del saneamiento en la zona rural, a pesar de ser una competencia local. Además, a las 12 del mediodía, en la fábrica de turbinas de Navantia Ferrol, comenzaron las pruebas de una de las reductoras para el programa de corbetas que Navantia está construyendo para Arabia Saudí. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos soleados y 13 grados en la ciudad departamental. Eso sí, el viento sopla con carácter moderado. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bos días? Continuamos na influencia do anticiclón, así que hoxe en Ferrol e na súa comarca teremos unha xornada de tempo seco e estable. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, únicamente con algún intervalo de nubes de tipo alto. Os ventos soprarán de compoñente leste, aínda con intensidade, en todo caso con menos forza ca onte. En canto ás temperaturas, hoxe os termómetros oscilarán entre os 9 graus de mínima que tivemos esta madrugada en Ferrol e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, habida cuenta de ese dispositivo especial también de tráfico en las inmediaciones de Fimo por cuestiones de la vacunación masiva que se está llevando a cabo en este punto de la ciudad. Por otra parte, el incendio forestal que se declaró sobre las 11 de la noche de este pasado lunes en la parroquia de Besos, en Ortigueira, quedó extinguido sobre las 9 y cuarto de este martes, siendo calcinadas un total de 70 hectáreas de terreno, de las que la mayoría, unas 60 fueron de monte raso y 7 restantes de monte arbolado. Continuamos. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Ya es primavera, sal a la calle pisando fuerte con Calzados Mara. Elegancia, comodidad y frescura. Sandalias, bolsos, cinturones, zapatos, carteras. Ya seas caballero o señora, en Calzados Mara damos color a tu día a día. Calzados Mara en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos os vamos a hablar de la unidad de buceo de Ferrol, que realiza diferentes actividades y opera, lo ha hecho hace unos cuantos días, neutralizando incluso bombas. Lo hizo neutralizando una bomba de aviación hallada en Pasajes, en Guipúzcoa. El artefacto se encontraba próximo a la bocana de la entrada de la ría. Y es que aquí en Ferrol tenemos una unidad operativa dedicada principalmente a actividades de reparación y mantenimiento de los buques de la Armada en el arsenal militar, pero también al desactivado de explosivos. Vamos a charlar a continuación con el comandante de la unidad de buceo de Ferrol, teniente de navío, don Ángel Lozano Gálvez. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí intentando desgranar un poquito más la actividad diaria y estas, bueno, que nos llaman tanto la atención como son las noticias puntuales que recibimos de esos avisos para neutralizar y para desactivar estas bombas que se encuentran, bueno, pues de manera curiosa. Vamos a empezar, si te parece, comentándole un poco a nuestros oyentes qué es la UBUFER y cuántos grupos tiene y cuántas personas la componéis.
Sí, bien, la UBUFER, como indica sus siglas, corresponde a la unidad de buceo de Ferrol. Como bien has dicho, es una unidad operativa de la Armada, compuesta fundamentalmente por buceadores y personal de sanidad, que desarrolla sus trabajos fundamentalmente y misiones desde la frontera con Francia, en el norte, hasta los límites con la frontera de Portugal en el río Miño. Respecto a los grupos y personas que la componen, pues esta unidad tiene capacidad de alistar de manera inmediata dos grupos operativos con capacidad de desactivado, por un lado, desactivación de explosivos submarinos, así como de reparaciones a flote y diversos trabajos de buceo. Ambos listos para desplazarse a cualquier parte del territorio nacional en menos de 24 horas. Con respecto al número de componentes que actualmente tenemos en la unidad, pues somos 19 personas, entre buzos, buceadores, nadadores de rescate, desactivadores de explosivos, que llevan a cabo todas las misiones fundamentales de esta unidad, que no son pocas.
¿Qué formación tienen que tener estas personas? Porque nos imaginamos que el trabajo muchas veces, bueno, pues además de esa formación como buzos y demás, es durillo, ¿no?
Sí, la verdad que es una formación bastante extensa y completa. Tenemos que tener en cuenta que todos parten de la titulación básica de buceador elemental, que se forma en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena, y posteriormente pues nos vamos especializando en diversos campos, como puede ser las aptitudes de buceo de gran profundidad, desactivación de artefactos explosivos, que es competencia exclusiva de la Armada Española, nadadores de rescate, etcétera, ¿no? Esto nos permite desarrollar una amplia variedad de actividades, ¿no? Tenemos que destacar que entre ellas, aparte de la desactivación de artefactos explosivos, como bien hemos comentado anteriormente, llevamos a cabo también la reparación a flote de los buques de la Armada, es decir, somos una especie de mecánico submarino, ¿no? Por otro lado, también participamos en operativos de búsqueda y rescate de ahogados en el río Miño. Colaboramos también con los adiestramientos de los buceadores y nadadores de rescate de nuestros buques. Y por último, también desarrollamos actividades en torno a la vigilancia y protección del patrimonio arqueológico sumergido, competencia exclusiva también de la Armada respecto a los buques de Estado y en general conforme a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, por la cual la Armada es responsable de vigilar y proteger también nuestro litoral.
Ángel, bueno, tenéis un trabajo interesantísimo. A mí desde fuera nos lo parece y nos imaginamos que a nuestros oyentes lo mismo. En cuanto a ese patrimonio arqueológico sumergido, ¿cuáles son los tesoros, por decirlo así, más grandes que os habéis encontrado en los últimos tiempos?
Bueno,
por resumir un poquillo.
Yo no diría tesoro, ¿no? pero bueno, sí viene el término, quizás es el apropiado, ¿no? Bien, a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, pues la extracción de tres piezas de bronce que llevamos a cabo hace aproximadamente un año y medio. Todo ello, por supuesto, en colaboración con el Servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia en aguas de Camariñas. También cabe destacar, que seguramente tuvisteis eco de la noticia, la extracción también de una pieza del siglo XVI de bronce, una posible culebrina, frente a aguas de Mugardos, que localizó la unidad de buceo de Ferrol durante un adiestramiento semanal con equipo de sonares de barrido lateral. Por supuesto, aparte de estas dos que fueron las que, pues bueno, pues personalmente me llamaron un poquito la atención, tenemos, como bien has dicho, una serie de tesoros sumergidos conformando pecios, y que he de destacar como es el galeón que se encuentra en aguas de Ribadeo, el San Giacomo de Galicia, o la fragata Magdalena en aguas de Vivero.
Bueno, nada más y nada menos. Después vamos a hablar también de esa neutralización de bombas, como la que habéis avistado el pasado jueves día 1 de abril. Esto se lleva también, estos trabajos se llevan en consonancia con la Guardia Civil, concretamente el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que son los, creo, que los que activan el protocolo, un poco la llamada, y hasta allí os dirigís. Yo quería preguntar particularmente cómo se neutraliza una bomba de aviación sin saber si está activa, si no está activa. ¿Cómo es un poco ese trabajo tan exhaustivo que tenéis que llevar a cabo?
Sí, bien, mira, yo te comento un poquito el operativo al respecto, ¿no? Normalmente todo comienza a raíz del hallazgo de un objeto con forma sospechosa. Normalmente este hallazgo pues realizado prácticamente por pescadores o buceadores deportivos o por las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como sucedió en el caso de Pasajes, ¿no? Entonces, tras producirse este hallazgo, se comunica de inmediato, si es el caso de buceadores deportivos o pescadores, a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, a la Armada. A continuación, se canaliza esa información al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada, ubicado en Cartagena y que depende del Almirante de Acción Marítima, los cuales llevan a cabo una valoración inicial de la información recibida. Si se confirma esta información, se activa de inmediato a un grupo de desactivación de explosivos correspondiente a la zona donde se ha producido el hallazgo. Uh-huh. Todo ello debido a que la Armada, como comenté antes, es la única que tiene esa formación tan específica para poder llevar a cabo la desactivación submarina a través de sus desactivadores submarinos, como te he comentado. Continuando con el procedimiento, una vez que se activa esa unidad, pues el comandante de la misma lleva a cabo una serie de coordinaciones iniciales de medios necesarios, como puede ser cámara hiperbárica, ambulancia. Hay que tener en cuenta de que vamos a neutralizar pues una serie de artefactos que, sí, claro, que la gran mayoría pues contienen explosivos, ¿no? Uh-huh. Y además las actuaciones, además de lo anterior, también se canalizan las actuaciones y protocolo con diversas autoridades de la zona, ¿no? En este caso último de pasajes, todo esto se llevó a cabo a través del comandante naval de San Sebastián. Fue el que nos coordinó los apoyos iniciales para, posteriormente, el equipo designado, como era el caso de la UFER, pues terminar de preparar su material y desplazarse a la zona para llevar a cabo la intervención. Comenzando a continuación, te explico un poquillo, primeramente con la búsqueda in situ y confirmación de este elemento, sí, encontrado, para posteriormente llevar a cabo la intervención sobre el mismo mediante el empleo de cargas especiales que lo neutralizan, causando un mínimo daño al medio ambiente. Uh-huh. Para finalmente pues proceder a la retirada de restos de la zona. Esto sería más o menos pues como solemos operar cuando aparece algún tipo de estos artefactos, municiones o materiales.
Bueno, que es un trabajo bastante complicado y con bastantes riesgos, hay que tener muchísimo cuidado y también la población colabora cuando avista, bueno, pues un artefacto de estas características para que la Armada, esta unidad específica, pueda ir a desactivarlo. Gracias por contarnos todos los detalles. Saludos, buen día.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A pandemia sanitaria está a condicionar o turismo no noso país e tamén na nosa comunidade, sobre todo porque celebramos o primeiro ano santo. Os datos da Semana Santa con a nosa comunidade, con Galicia perimetrada, bueno, pois confirman a situación complicada que está a atravesar o sector. Aquí, en Ferrol, punto de partida dese camiño de peregrinación do camiño inglés, traballase para acondicionar as instalacións da Casa do Mar no primeiro albergue público de peregrinos da cidade. Vamos a comentar isto e outros asuntos con Ava Castro, ela é directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Señora Ava Castro, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como marchan un poquinho os trámites primeiramente administrativos para comenzar nos vindeiros meses as obras dese primeiro albergue de peregrinos de Ferrol?
Bueno, pois, en realidade, tendo en conta con respecto aos albergues que están dentro da oferta, lóxicamente, para esos peregrinos e peregrinas que queran vir a meta da peregrinación a Santiago de Compostela por os camiños, en este caso concreto polo camiño inglés, non? Pois levamos tempo traballando nesas ofertas e, de feito, estivemos a traballar pois para este camiño que sexa un camiño de excelencia, pois onde levamos a de conservación e embelecemento. Uno dos albergues que botábamos de menos precisamente pois era aí na cidade de Ferrol, onde creemos que pois as actuacións que estivemos levando para a rede galega de albergues que tivemos pois un investimento de case 16 millóns, pois nos faltaba ese, non? As xestións, pois estamos a falar co autoridade portuaria, co concello, por suposto, xa esta autorización que estaba pendente de portos do estado e agora pois está o proxecto.
Cando van a comezar estas obras, cando durarán, un pouquiño tamén cales serán a capacidade e os servizos deste albergue público de peregrinos, habida conta das novas medidas tamén higiénico-sanitarias que hai que ter en conta con motivo da COVID-19.
Bueno, pues como yo decía, estamos cos trámites para desafectación dos terreos que queren permitir que a Casa Antiga do Mar se xea o albergue. Despois teríamos a licenza de obras para comenzar eses traballos que se estenderían durante 6 meses aproximadamente. O investimento pois é un pouquiño máis de 450.000 euros. O albergue contaría con 60 prazas de aloxamento, dúas delas, por suposto, adaptadas e distribuídas en dúas plantas, e tería tamén este albergue un acceso novo independente do actual. Gustaríame salientar que vanse renovar todas as instalacións do albergue de xeito que o seu funcionamento sexa, como dicía, independente do resto do edificio, aínda que, por suposto, estarán conectadas as conexións de auga, electricidade, colocarase pois tamén contadores que permitan unha correcta xestión, non? Completadas estas actuacións, pois a nosa rede pública contaría xa cun total de 78 albergues, 8 no Camiño Inglés. Albergues no Camiño Inglés, en realidade, pois es estar en activo, e con este pois estaríamos xa falando desta rede completada. Esperemos iso, que tan pronto teñamos a licencia cando se comencen as obras primeiras de construcción, pois contaríamos con 6 meses.
Que significarían estas novas instalacións para a cidade departamental e tamén para o Camiño Inglés?
Pois, sinceramente, eu creo que é un fito moi importante dende o momento que o Camiño Inglés, como saben, pois comeza precisamente na cidade de Ferrol e na da Coruña. E o que cubre pois dende a cidade de Ferrol son esos 100 kilómetros a pé pois para conseguir a Compostela, e por suposto eu creo que era algo necesario, non, para servir pois como motor para seguir posicionándonos como Camiño de Santiago. Creo que serviría pois para ese complemento perfecto, sobre todo para animar, incentivar e recordar que por Ferrol pasa o Camiño de Santiago, o Camiño Inglés, tamén tendo en conta que estamos a traballar pois con os nosos amigos do Reino Unido, onde pois temos un contacto bastante estreito, pois eu creo que mellor que estas novas, non, así resultamos bastante máis atractivos.
De acordo. Para rematar, que balance fan da ocupación hoteleira, que baixou tamén evidentemente a mobilidade interna de turistas durante esta pasada Semana Santa? Cales son os datos?
Bueno, pois os datos a través do clúster de Turismo de Galicia sitúa a ocupación entre o 55% e o 65% de ocupación media, tendo en conta que, lógicamente, non abriron todos os establecementos, senón que abriu un 25% de establecementos turísticos, e a ocupación en liñas xerais foi desigual, sobre todo marcadas polas reservas de última hora e, ademais, estadías curtas. Pero que, lógicamente, pois zonas como a Semana Santa de Ferrol, que tivo moito predicamento, con moitos visitantes que se achecaron a contemplar as imaxes nos templos, con no estricto cumprimento das medidas, con pois dende aquí temos que agradecer precisamente e destacar o gran traballo da Xunta de Cofradías, que quiso, aínda así, estar presentes e que Ferrol e a Semana Santa de Ferrol estivese moi viva. Pero, por suposto, que tanto a zona de Ferrolterra como zonas como a Mariña Lucense, a Costa da Morte, a Ribeira Sacra, pois sí que tiveron daquelas establecementos que estaban abertos unha ocupación boa.
Nava Castro, directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia, graciñas por darnos estes datos. Bo día.
Nada, graciñas a vos. Bo día.
APC Servigalicia, abrimos nuestra nueva tienda en carretera de Castilla 373 de Freixeiro. Allí encontrarás una amplia gama de productos de limpieza y desinfección para tu hogar, así como descuentos en material COVID como mascarillas, geles. Además, podrás encontrar tu lavado perfecto gracias a nuestros detergentes y suavizantes de uso profesional en envase doméstico. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar con una de las concejalas de la Corporación Ferrolana, pero también diputada provincial. Ana Lamas preside la Comisión de Bienestar Social y Educación de la Diputación Provincial de A Coruña, que va a poner en marcha en los próximos días un nuevo programa piloto de prevención de la ludopatía en los centros educativos de la provincia, en concreto en 18. Y es que los expertos están alertando cada vez más de la adicción de los menores a las apuestas deportivas y el juego online. De esta problemática y de cómo se va a llevar a cabo este proyecto piloto, vamos a charlar con Ana Lamas. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cuáles son las alertas que han hecho a la Diputación Provincial poner en marcha un programa de estas características? ¿Por qué? Las apuestas y el juego online, como decimos, experimentaron un notable incremento, sobre todo durante la pandemia, en los meses anteriores.
Pues efectivamente, según nos indicaban los expertos, había intentado un aumento significativo tanto en las apuestas online como en todas estas aplicaciones que nos permiten juego, pues a través de una forma muy directa, a través del móvil o, bueno, pues medios muy accesibles, y se había detectado ese aumento de los usuarios, además, en usuarios muy jóvenes. Por eso, bueno, entendimos que, y trabajamos de la mano de la Asociación Agalure, que además es una asociación sociosanitaria de referencia en adicciones y sustancias, pues de la importancia de hacer un poquito hincapié en la prevención. Y de ahí nace pues este programa piloto que, como bien indicabas, vamos a llevar a toda la provincia. Es el primer, además, iniciativas que queremos llevar a cabo en este sentido e implicarnos en esta lucha, precisamente para evitar estos problemas derivados que a veces pues son tremendamente dolorosos.
En nuestras comarcas, concretamente, tres centros educativos, el Instituto Cabo Ortegal de Cariño, el Colegio de San Sadurniño y también el Colegio Público Plurilingüe Virgen Vicia da Cela, en Monfero, van a acoger esta propuesta destinada, me llama muchísimo la atención, al alumnado de tercero y cuarto de la ESO, porque cada vez, bueno, pues el público es más joven y las adicciones se detectan en una edad más temprana. ¿En qué consiste este programa de charlas informativas? ¿Cómo se van a poner en marcha? ¿Quiénes son los expertos que van a concienciar a los menores sobre esta problemática y cómo lo van a hacer?
Pues, como te comentaba, vamos a trabajar de la mano de Agalure, que bueno, es una asociación reconocida y que, bueno, pues tratan habitualmente y trabajan muchísimo en este sentido, y vamos a realizar unos talleres, unas charlas coloquio con alumnos, como te comento, de pues eso, 14, 15 años, tercero, cuarto de la ESO, precisamente por lo que comentabas tú, porque la adicción se detecta cada vez en chavales más jóvenes. Y no solo eso, también se va a hacer una reunión con los técnicos de los concellos y los orientadores de los centros, ¿no? Porque es muy importante implicar a toda la comunidad educativa pues en detectar, bueno, pues que se identifiquen esos riesgos asociados al juego y un poco vinculados en este caso a las nuevas tecnologías. Entonces, como te decía, va en cada una de esas comarcas, pues en los centros que tú ahora mismo, en nuestra comarca enumerabas ahora mismo, realizaremos estas dos actividades. Por una parte, la reunión con técnicos del concello y miembros de la comunidad educativa, y por otra parte los talleres con los alumnos de tercer y cuarto de la ESO.
Bueno, pues que valgan estos talleres, estas charlas, coloquio, para alertar no solo a los alumnos sino a la población en general de la problemática de esta adicción cada vez en niños y niñas de más corta edad sobre las apuestas online y los videojuegos, algo en lo que tenemos que estar pendiente todos juntos. Ana Lamas, muchísimas gracias por atendernos, saludos.
Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
El Servicio de Pediatría del Hospital Juan Cardona renueva sus instalaciones en la primera planta con estancias exclusivas, amplias y espaciosas. Nuevos consultorios médicos, salas de espera diferenciadas, hospitalización, urgencias pediátricas, salas de observación y médicos especialistas en pediatría y puericultura. Y ampliamos el horario de consultas, pide cita en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Presta mucha atención. Ya no es necesario que tu familia vaya a distintas clínicas dentales. En el Centro Dental María Soto solucionamos todos tus problemas. Cualquier dolor asociado con la boca. Niños, adultos y además atención a pacientes especiales. Especialistas de alto nivel en odontología. Recuerda, Centro Dental María Soto. Teléfono 981-300-140. En carretera de La Palma 175 de Maniños, FENE.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Tú te conviertes en el protagonista. Puedes opinar, llamarnos con tus dudas, sugerencias, inquietudes, testimonios al 981-33-3105 o también mandarnos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Si eres una de esas personas a las que han llamado para comenzar la vacunación, es decir, esas personas entre 60 y 65 años que desde hoy van a ser vacunadas en FIMO, un total de 4.000 ciudadanos con la vacuna elaborada por AstraZeneca, pues nos puedes llamar y contárnoslo. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el dispositivo? ¿Cómo habéis visto la organización? Etcétera, etcétera. Estamos dispuestos a recibir vuestras llamadas. 981-33-3105. Vamos allá con la primera intervención del día. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos. ¿Cope Ferrol? Cope Ferrol, sí, está en directo. Sí, cuéntanos.
Vamos a ver. Yo voy a hacer mi humilde protesta, si se puede hacer algo. En la calle María, a la altura de pasando Gadis hasta la travesía del Carmen, hay dos cafeterías. No quiero hacer daño a nadie, por supuesto, porque no me gusta. Bastante han pasado la hostelería y todo esto. Y bueno, una vez que está abierto, la hostelería no tiene culpa, pero la gente que va se desmadra. Yo he presenciado el sábado allí un jolgorio que estuve a punto de llamar a la policía, pero vuelvo a repetir, no quiero hacer daño a nadie. Si la policía se diera unas vueltitas por ciertas calles, vería lo que se ve. Había cuatro señores de muy avanzada edad bebiendo bebidas fuertes y fumando puros, pero horrorosamente. Yo me iba a sentar en una mesa que estaba no muy apartada, pero
brevedad,
como ya me
favor.
Vino el olor, me tuve que marchar, yo me tuve que marchar de allí. Luego había juventud, entre 16 y 20 años, podría ser, armando unos jaleos allí, se ve que estaban ya algo bebidos, que tuvo que salir uno de los dueños de los bares a poner orden. A raíz de ahí empezaron a desfilarse, a marchar. Yo pediría más vigilancia por las calles de la policía, que no se ve, muy escasa.
Pues hay que dar esa petición.
No vayan en coches, por favor.
De acuerdo, gracias.
Pediría eso, como
saludos.
Ciudadana que lo merezco. Muchas gracias.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-321999. Servisol.
Yo no es por cortaros, pero tenéis que hacer las intervenciones lo más breve y rápidas posibles. Tenemos 10 minutos y, bueno, pues tenemos mucha demanda. Entonces, cuanto más breves y concisas esas opiniones, mejor. Nueva llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105. Recordamos también que el Comité Clínico adelanta a este jueves el cambio de nivel de Ortigueira. Por otra parte, desde el sábado 10 de abril se volverá a permitir la reunión de no convivientes en domicilios particulares hasta un máximo de 4 personas. Ortigueira cambia de nivel por haber mejorado esa situación epidemiológica y se va al nivel medio-bajo, que es el que tenemos en el resto de municipios, es decir, la hostelería en el interior al 50% y al 75% ese aforo de las terrazas. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo simplemente quiero comentar...
Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor.
Que hice la vacuna... Sí. Vamos a ver, mire, buenas tardes. Yo simplemente quiero comentar que el domingo puse la vacuna y quiero decir que me fue todo muy bien. Yo tengo 64 años. Vale. Y a las 12 del mediodía me han puesto la vacuna y me fue muy bien, muy bien.
La de AstraZeneca, no, claro. La de AstraZeneca. Vale.
Sí, vale.
Muy bien.
Y yo lo que estoy esperando es, por ejemplo, que mi marido tiene 66, no llegan a nada más que a los 65, y no sé cómo no lo llaman a él también.
Poco a poco, van con rangos de edad.
Pero vamos a ver, ahora está hasta los 65, parece que ya llega hasta los 70 en adelante, y dejan a los chicos que tienen 66 años, como es mi marido, por ejemplo.
Vale. Gracias, vale, por la opinión. Saludos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por atenderme. Gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Os leo un par de mensajes que nos llegan a través del WhatsApp Ciudadano. Nos dice un oyente: hola, a todos los vecinos del Inferniño, avisarles que este jueves Emafesa cortará el agua de 4 de la tarde a 9 de la noche, bueno, de la tarde. Y otro oyente nos dice: buenos días, ¿alguien me puede decir cuándo serán vacunadas las personas dependientes de segundo grado con discapacidad psíquica y física y con patologías severas? Pues todavía no tenemos esta información, pero parece ser que se avanzará a partir de la próxima semana en estos colectivos de riesgo. 1:27, si os han citado para vacunaros, si ya os habéis vacunado en FIMO. Ese llamamiento hoy comenzaba con 4.000 personas entre 60 y 65 años. Nos podéis llamar. Usted dirá: muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. A ver si recuperamos. 981-33-3105.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Usted dirá: buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, la gente está hablando de los 66 años, de 65 y tal, y los que tenemos 74, por ejemplo, como yo, que tengo una enfermedad respiratoria, la EPOC, nadie me dijo nada, y en cambio la gente ahora cogió esto de que no escucha mucho, porque se está de 60 a 65. Bueno, pues quieren que ponga el de 66 a su marido, el otro tal. Hombre, por favor, a ver si hay un poco de sentido, porque hay mucha gente de 79 años y aún algunos de 80 que aún no se la han puesto. ¿De acuerdo? Y entonces, que no exija la gente demasiado, porque habrá que seguir un orden y tener un poco de sentido común. Vale.
Bueno, vale. Gracias. Gracias por esa opinión. Iremos confiando en que poco a poco vayamos avanzando en esa vacunación. Los grupos de edad también serán más amplios. Las personas que tengan patologías, bueno, poquito a poco, a ver si avanzamos en los próximos meses un poquito más en esta inmunización colectiva. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo también soy una persona de esas afectadas también que no me vacunaron y tengo 70 años y tengo patologías y tampoco me han llamado. No sé por qué llaman primero a los de 65 y los de 68 y los de 50 y los de 70, que quedamos entonces para atrás y los que tenemos patologías. Yo no lo concibo. Y esa señora, claro, está diciendo de 66 y los de 70 cuando les toca. Yo es que a mí... Desde luego que es una coña esto. Se saltan las normas y yo no sé qué pasa. Yo tengo 70.
Y va en función todo un poco de la llegada de esas vacunas. La AstraZeneca no se puede administrar en personas más mayores. La Pfizer se reserva para los colectivos más mayores. Bueno, poco a poco se va
pero
hilando.
Ahí está el problema. Yo tengo 70 y no protesto por nada. Ya me llamarán cuando quieran. El caso es que me vacunen.
De acuerdo, de acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Buen día.
Gracias.
Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado, por escoger COPE Ferrol para manteneros informados. La información continúa en nuestra página web y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García.